COPE Cantabria.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de COPE Cantabria, amigos del Espejo de la Iglesia, en esta jornada de viernes, día 16 de noviembre, en donde vamos a hablar de varios temas muy interesantes que seguramente van a traer su atención. Tenemos dos temas preparados para hoy especialmente y van a llevarse a cabo este fin de semana. Mañana, precisamente, es la jornada de formación de los profesores de religión, así que hemos invitado a la nueva delegada de enseñanza, la hermana Conchi Castro, para que esté con nosotros. Y ya el domingo, este día 18, es la segunda jornada mundial de los pobres, a propuesta del Papa Francisco, y también se va a llevar a cabo en nuestra diócesis con una exposición maravillosa que ya se estrenó, se inauguró en la jornada de ayer en la catedral, así que vamos a hablar de todo ello con Fran Sierra, secretario general de Cáritas en Cantabria. Y están aquí los dos conmigo. A mi izquierda está la hermana Conchi Castro, religiosa josefina trinitaria y profesora de secundaria en el Reina Inmaculada de Religión e Historia. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de que estés con nosotros en el Espejo de esta jornada.
Muchas gracias.
Bienvenida, esta es tu casa. Vamos a conocer un poquito más detalles al margen de esa propuesta para los profesores de cómo son estos primeros días, porque prácticamente no llevas ni meses al frente de la delegación, ¿de acuerdo? Así que en unos minutos vamos contigo, porque también quiero saludar a Fran Sierra, que está aquí después de la inauguración de ayer. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas.
Muy bien, buenos días.
También encantado de que estés con nosotros en este Espejo. ¿Qué tal fue la jornada de ayer?
Bien, una jornada tranquila, importante para nosotros, ¿no? Porque presentábamos una exposición que, bueno, pues a la que le damos mucha importancia, ¿no? Al final habla de personas, ¿no?
Uh-huh. Luego vamos a los detalles de esta segunda jornada mundial de los pobres impulsada por el Papa Francisco. Saludamos a Katia Nogueira, que también está al otro lado del control técnico de sonido para que suene perfectamente este Espejo de la Iglesia. Así que, bueno, vamos a comenzar ya, sin más dilación, a desgranar nuestro programa de hoy. Como decimos, tenemos con nosotros a la nueva delegada de enseñanza, Conchi. Primero vamos con lo más actual, y es esa jornada que se va a vivir mañana en el Seminario Corbán, ¿no? Para realizar esas jornadas de esa jornada para los profesores. Hay un encuentro de formación dentro de esa enseñanza religiosa escolar para este curso con dos personas invitadas para realizar sendas ponencias, ¿no?
Eso es. Pues mañana sí, en el seminario de Monte Corbán, habrá un encuentro de pedagogía en la tecnología y las emociones y estará animado por David Montejano y Estíbaliz Arrán. Uh-huh. Es un encuentro que se enmarca en el proyecto de formación para todo el curso escolar para profesores, pero no solamente de religión. Quizá es lo que se ha venido un poco como yendo siempre, ¿no? Pero la delegación de enseñanza, el objetivo es pues atender un poco, formar y animar a todos los profesores cristianos de nuestra diócesis y de nuestra región aquí. Entonces están invitados también profesores de colegios concertados y profesores que, aunque no den clase de religión, pues también están en contacto en el ámbito educativo.
Antes de nada, alguien que nos esté escuchando y se quiere animar, ¿hay que apuntarse en algún lado? ¿Simplemente con acudir al seminario puedes participar?
Sí, simplemente con acudir. Eso sí es verdad que los que acudan a los cuatro cursos y sean profesores, pues se les puede pedir luego la acreditación, los créditos necesarios por las horas de formación que han dedicado este curso escolar.
¿En qué va a consistir, al margen de estas charlas animadas por David Montejano y Estíbaliz Arranz Sevillano, qué es lo que se va a realizar mañana en el seminario? ¿Va a haber más actividades? Como tú dices, son varias horas, varios cursos.
Sí, no, mañana en concreto se va a centrar en este tema. Uh-huh. Ah. Está enmarcado en un proyecto de formación in-out, de la interioridad a la exterioridad, y está financiado pues y animado por la editorial del Vives. Entonces, uh-huh, tiene cuatro sesiones que se van a repartir a lo largo del curso. La primera fue trabajar la pedagogía de la música en la enseñanza de la religión. La segunda es esta. Va a haber otra en febrero, que será el arte en el aula, y la cuarta, que será en abril, será la pedagogía del encuentro y orientaciones bíblicas.
Perfecto.
Entonces comienza con una breve oración y después, bueno, ya el desarrollo de las Pues eso, de la ponencia o de las actividades organizadas por los ponentes.
Bueno, ¿habrá que acudir? ¿Es obligatorio ir a todas las ponencias durante todo el año, esos encuentros, o es puntual? ¿O el que pueda ir puede ir a una, otras no? Bueno, se recomienda ir a todos, ¿no?
A ver, es recomendable. Es muy poquita la formación, porque me parece que 4 sesiones al año son insignificantes y creo que son de una riqueza extraordinaria. Pues porque nos encontramos todos los que damos religión, porque siempre aprendes algo, te haces con recursos nuevos para animar y para dinamizar la asignatura de religión. Entonces me parece que es fundamental. Uh-huh. Evidentemente, a nadie se le obliga, pero sí es muy, muy recomendable la asistencia.
Conchi, has estado 9 años siendo presidenta de Confer, desembarcas ahora mismo. ¿Qué tal? Yo creo que he dicho antes que no llega ni a meses, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas como delegada de enseñanza?
Pues el nombramiento fue a mediados de agosto, pero estuve el primer mes con Pin, el anterior delegado, que la verdad se portó genial, me estuvo ayudando y acompañando, y sola llevo pues desde el 6 de octubre hasta ahora. O sea, llevo un mes escasito y bueno, estoy todavía haciéndome un poco con lo que significa ser delegada de enseñanza, con todas las cosas que esta responsabilidad pues conlleva.
¿Qué tal ese desembarco? ¿Qué te has encontrado? ¿Abrumado un poquito por la tarea? Ahí, aterrizando para organizar un poquito tu cometido. ¿Cuáles son esos objetivos que te planteas o que te sugieren desde la diócesis?
Pues mira, un objetivo fundamental es abrir la delegación de enseñanza no solamente a los profesores de religión de la pública, sino pues eso, a todos los profesores cristianos de nuestra diócesis. Caminar también en sintonía y en comunión con las otras delegaciones diocesanas para llevar adelante juntos entre todos el nuevo plan pastoral diocesano. Entonces, bueno, esto genera ahora para mí, pues eso, aterrizar, saber qué conlleva todo el tema de la delegación de enseñanza, conocer los institutos, los colegios, los profesores de religión que hay, contactos con las diferentes administraciones, con Madrid, con Burgos, porque tenemos también el Valle de Mena, que pertenece a Burgos, con Cantabria, porque los profesores de secundaria hay competencias y dependen de Cantabria. O sea, un poco todo eso y lo que va generando el día a día, pues de contacto personal con profesores que quieren comentarte alguna cosa, animar también la formación. No sé, es un poco, yo creo que la clase de religión es fundamental y no podemos desconectarla de lo que es el mensaje evangelizador. O sea, yo creo que es un medio y un cauce privilegiado para evangelizar. Entonces tenemos que saltar por encima de lo meramente académico, porque ser profesor de religión tiene un plus.
Ahora vamos, Conchi, con el plan pastoral, pero acabas de tocar un tema que está, tristemente, en mi opinión, de mera actualidad, y es que de nuevo parece que con el cambio de gobierno vuelven los ataques a la asignatura de religión, a este área fundamental de la formación de las personas, parece que quieren excluirla. Siempre que hay un gobierno socialista es lo que hay, parece que quieren cambiar el plan de educación y entonces religión la arrinconan, ¿no?, para que sea una actividad extraescolar y no sea académica. Ese sí que es un reto importante, ¿no?
Pues sí, en este momento tenemos muchos frentes abiertos, pero este es realmente conmovedor. Evidentemente, o sea, ya sabes, quieren quitar. Hay una obsesión claramente con la Iglesia y con la religión, entonces tienen que marginarla de todas las maneras. Y claro, eso significa pues que no se respeta la libertad para un padre que quiera educar a sus hijos en la dimensión integral de la persona. Y para nosotros, yo por ejemplo, concibo que la religión forma parte de la esencia del ser humano y que es importante pues eso, educar la dimensión trascendental. Entonces quieren eliminar eso, quieren que no haya una alternativa a la asignatura de religión, con lo que se supone que sería una hora casi extraordinaria, extraescolar, y también el problema, pues eso, de la poca estabilidad en el empleo. Claro. Muchísimos profesores de religión quedarían fuera, pero también profesores que en este momento están dando la alternativa, cómo se generaría o cómo se mantendría un poco la estabilidad en el empleo. O sea, son ataques como muy claros y muy directos. Pero yo creo que es una obsesión,
claro,
sinceramente.
Es que además, con un plan educativo nuevo, lógicamente, incluso no se podrían salvar ni los colegios concertados que sí pretendan ofertar la asignatura de religión como algo que se pueda calificar como otras áreas, como matemáticas, lenguaje. Es un reto y supongo que es una preocupación, claro, de esos profesores, esos docentes que han podido hablar contigo en este mes, mes y medio, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Ya ha venido alguno a comentarme. Ya también en Cantabria hace 2 años se perdió la clase de religión en segundo de bachillerato. Algunas comunidades autónomas están luchando para, y han luchado y han ganado, y han vuelto a incorporar la religión en segundo bachillerato. Aquí ahora, con este frente que tenemos abierto a nivel de cambio de ley, pues como que esto queda ahora relegado a un segundo plano, el que pueda haber religión en segundo bachillerato. Pero sí, es preocupación de profesores, preocupación de padres también. Y luego los colegios concertados, pues imagino que lo gestionaremos de alguna manera para que la asignatura de religión se siga impartiendo. tendremos que hacer lo que queramos, puesto que es una opción nuestra y es el sentido también, el sentir de nuestros colegios. Si no, tendrían otra finalidad, la verdad.
Dará tiempo. Yo creo, ya sabes cómo llegó este gobierno un poquito ahí, con poquito tiempo respecto a las elecciones. ¿Crees que es más un mensaje, entre comillas, populista de cara pues a generar algún tipo de mensaje de apoyo por parte de algún cierto sector de la sociedad, más allá, algo electoralista? ¿Crees que dará tiempo a poder volver atrás otro sistema educativo y que esto a lo mejor es un globo sonda para ver cómo sienta? Eso, bueno, también incorpora a Fran al debate porque lógicamente es una situación complicada, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en la educación de nuestros pequeños si esto al final se lleva a cabo, ¿no? Pero a lo mejor es un mensaje que han querido lanzar al aire para ver qué es lo que pasa, qué es lo que supone, y no va a dar tiempo para estructurarlo, para poder organizarlo y para poder hacer esa marcha atrás y para poder desplazar, como es su pretensión, la asignatura, el área de religión.
Bueno, no tengo una reflexión formada al respecto, pero yo creo que al final la libertad de enseñanza promueve que los colegios concertados puedan impartir estas clases de religión y la no y los valores que desde esos colegios se quiere trasladar al alumnado. Entiendo que eso sea intocable, ¿no? y sea inviolable desde el respeto a la Constitución, ¿no? O sea, ese es un criterio que debiera primar y no sé, me cuesta mucho pensar que eso se...
Veremos,
¿no?
Veremos qué sucede. Conchi, volvemos entonces ya después de este paréntesis que hemos abierto del sistema educativo y demás, qué sucederá con el área de religión en nuestros colegios y en nuestros centros. Sobre el plan pastoral, ¿qué es lo que le pide a la delegación el plan pastoral en materia de enseñanza?
Bueno, pues en materia de enseñanza, evidente, quiere pues que haya una formación religiosa seria, amplia, que abarque todas las dimensiones del ser humano, todas las dimensiones de los alumnos, que crezcan de una manera pues también sana, abiertos a la trascendencia. Luego pues también se nos pide que colaboremos con otras delegaciones de la diócesis, pues por ejemplo para elaborar un plan pastoral vocacional, no vocación específicamente a la vida sacerdotal o a la vida consagrada, sino un plan vocación para vivir la vida como vocación. Da igual vivirla luego en tu vocación matrimonial o en tu vocación de vida consagrada o de sacerdocio, ¿no? Pero vivir la vida como vocación.
La cita es en la jornada de mañana, lo hemos comentado, en el seminario Monte Corbán, esa segunda jornada de formación. Lógicamente, Conchi, te vamos a dejar que aterrices. Es una simple visita de cortesía, de bienvenida a este espejo de la Iglesia, a la cadena COPE, que es tu casa. Así que seguro, cuando vaya avanzando el curso, el año, habrá momentos para poder reflexionar. Si no es aquí presencialmente, una llamada telefónica para ver cómo está yendo esos primeros meses al frente de la Delegación de Enseñanza. Ha sido un placer.
Muchas
recibirte
gracias.
Aquí.
Gracias a vosotros.
Continuamos en el espejo de la Iglesia.
En mediodía, el espejo. COPE. Estar informado.
Despedimos en este espejo a la hermana Conchi Castro, pues muy atareada, se iba directamente a dar clase, como saben. Es la profesora de secundaria en el Reina Inmaculada de Religión e Historia, la religiosa Josefina Trinitaria. Ha sido un placer recibirla. Y me quedo ya mano a mano solo con Fran de Cáritas para hablar de esa Jornada Mundial de los Pobres, que cumple su segunda edición, y la Conferencia Episcopal Española y Cáritas se han sumado, como no tenía que ser de otra manera, a esa celebración en todo el país de esta convocatoria puesta en marcha por la iniciativa del Papa Francisco y que se va a conmemorar en todo el mundo este domingo. La idea de impulsar esta jornada nació en 2016, en noviembre, coincidiendo con el cierre del Año de la Misericordia y cuando en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el jubileo dedicado a las personas marginadas. De manera espontánea, al finalizar la homilía, Francisco expresó su deseo de que quisiera que hoy fuera la Jornada de los Pobres. Y así nació todo. Y Cáritas, como hemos dicho, Fran, no podía dar la espalda a esta celebración, ¿no?
Exactamente, Cáritas y, en nuestro caso, la diócesis, ¿no? La Iglesia diocesana, y como parte de ella, bueno, pues nos hemos sumado a la celebración, ¿no? Una celebración que, como has dicho, tiene lugar este sábado, en este caso sábado 17, ¿no? Uh-huh. celebramos una oración en el Cristo a las 7 de la tarde. Y previamente sí que invitamos a participar de una visita a la exposición que has comentado antes, Encontrar para Encontrarnos, que se encuentra ubicada en el claustro de la catedral.
Coméntanos, porque es un poquito el granito de arena que aporta Cáritas, ¿dónde está? ¿Cuándo se puede visitar esa exposición? ¿En qué consiste?
Bueno, pues la exposición es una muestra más de una campaña también impulsada por el Papa Francisco, recordaréis compartiendo el viaje, una campaña que surge con motivo de la movilidad humana forzada, ¿no? La preocupación por los cristianos y cristianas que vemos con horror cómo miles de personas, millones de personas tienen que salir de sus lugares de origen para acudir a otro destino donde poder desarrollar su vida con una mejor calidad, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí surgió esto.
Y además lo exponéis de forma muy cruda, es la realidad, que no hay que irse muy lejos, la vivimos en nuestro país en diversos paneles, creo que son 16 paneles, ¿no?
Uh-huh. Así es, son 16 paneles que lo que muestran es vidas, ¿no? Vidas de personas que actualmente, familias, se encuentran en España, pero que han pasado por todo un calvario, y que intenta sensibilizar a la población para que al final demos respuesta al título de la campaña, ¿no? Encontrar para Encontrarnos. Llegamos y nos encontramos con un primer panel en el que nos muestra una imagen distorsionada de la inmigración, ¿no? Se dice que que son ilegales, que son ladrones, que son, ¿no? Y al final encontramos un espejo, después de pasar por toda la exposición, en el que pregunta, ¿cómo ves ahora al inmigrante, ¿no? Después de pasar por la exposición, lo que caes en la cuenta es que, si no has caído antes, es que le ves como a ti mismo, ¿no? Al final es un ser humano con sus circunstancias, ¿no? Y eso es lo que intenta mostrar esta exposición.
Terepe de choque, ¿no? Cualquier año, cualquier momento te podría pasar a ti, ¿no? Es un poquito ese golpe en la conciencia, porque parece que siempre lo vemos como muy lejos, muy lejano. Y es una realidad que está ahí, que no podemos darle la espalda.
Tanto es así que el mensaje del Papa cuando hizo un discurso a favor de los pobres, lo que está trasladando es que para los cristianos los pobres no son una opción, ¿eh? No son una alternativa, no puede ser una visión descafeinada de cómo querer acercarnos a una persona en unas circunstancias peores a la nuestra. Como cristiano, los pobres es nuestro centro de acción, ¿no? Y tenemos que encontrarnos con ellos. Eso es, ese es el mensaje del Papa. Cuando la cabecera del mensaje dice, este pobre gritó y el Señor lo escuchó, lo que nos está diciendo es, todos estos pobres, los de aquí, los de allí, los que emigran, los que no, están gritando y tenemos la obligación de escucharlos y acompañarlos.
Has hablado de una palabra clave del Papa Francisco en su momento, gritar. Luego las otras son responder y liberar, ¿no? Para salvar, para acoger, para dar ese paso hacia adelante, ese compromiso que tiene que ser de encuentro, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se puede encontrar uno a sí mismo con ese refugiado, con ese inmigrante, sin esos carteles, con esas etiquetas peyorativas, para poder dar ese paso que necesita la sociedad?
Bueno, pues como cristiano yo creo que es sencillo, ¿no? Es sencillo desde el punto de vista que nuestra hoja de ruta es el Evangelio. Si tomamos el Evangelio sin matices, nos acercamos a cualquiera que se encuentre en una situación de dificultad. ¿Cómo nos acercamos? Tenemos vecinos, tenemos al señor que se encuentra en la puerta del supermercado pidiendo. Tenemos, no lo veamos con una valla, ¿no? Valga el ejemplo, delante
o
nuestro,
como una persona invisible.
Exactamente. Sino que acerquémonos, preguntémosle qué tal está, entablemos una conversación, un hora el primer día, un poco más el segundo, y nos daremos cuenta de que al final es como nuestro vecino, ¿no? O nuestro amigo que ha tenido sus circunstancias que le han hecho llegar a esa situación, ¿no?
Se puede escuchar, se puede abrazar, se puede acoger, se puede proteger y también integrar. Es un poquito también el reto máximo, ¿no? El que esa persona la puedas integrar en la medida de tus posibilidades.
Sí, es integrar a la persona, integrarnos nosotros, ¿no? Porque al final dejamos la responsabilidad en el otro y la responsabilidad es nuestra, ¿no? El integrar significa que nosotros también asumamos la cultura del otro, asumamos la educación del otro, asumamos las músicas que el otro está acostumbrado a escuchar, ¿no? Y las asumamos como nuestras. Y al tiempo les invitemos a participar de las nuestras. Eso es encontrarnos,
¿no? Fran, desde Cáritas realizas un trabajo impagable durante todo el año en todos los países del mundo que necesitan, sobre todo esta crisis de refugiados. ¿Cómo es nuestro país comparándolo con el resto del primer mundo, de Europa? ¿Somos solidarios? ¿Somos realmente, estamos siguiendo los pasos cristianos que debemos dar? ¿O es un problema global, de una manera que ningún país escapa a este problema social y que todo el mundo, sobre todo las instancias políticas, le da la espalda?
Yo no sé si nuestro país se diferencia en relación a otros de este primer mundo mal llamado, ¿no? Lo que sí sé es que, igual que los otros países, nos movemos por el miedo, ¿no? Y el miedo a lo diferente, el miedo a lo extraño, el miedo a perder nuestro espacio de confort, nos hace en muchas ocasiones no participar de este encontrar para encontrarnos, ¿no? A veces participamos siempre que nuestro espacio de confort esté asegurado y esté garantizado. A partir de ahí decimos, venga, vamos a participar. Pero desde el miedo a perder lo que tenemos, nos hace establecer una barrera que nos impide encontrarnos con el de enfrente, ¿no?
Fran, supongo que también, estamos hablando de un problema global, de instituciones, de países, político. Claro, yo no quiero venir hasta Cantabria, pero lógicamente la lucha, la pelea, la concienciación de las diferentes administraciones, antes hemos hablado de la área de religión y demás, pero debe ser un golpearse de bruces contra una pared, otra, sea de un partido político o de otro, ¿no? El hecho de dejar esta problemática, esta situación real que todos tocamos, que como tú dices, el vecino está ahí abajo, pues realmente Cáritas y otras asociaciones son las que se encargan realmente de acoger y de solucionar en parte esta problemática, ¿no? Debe ser muy duro, ¿no? Poder asumir día tras día esta función que deberían hacer otros.
Sí, sobre todo nos encargamos también de trasladar a esos otros que tú dices, ¿no? Y que al final es la administración, independientemente del signo político, es hacerles llegar que las demandas de todas estas personas, de las que nos encontramos, se encuentran en situación de exclusión, son derechos universales. Y si tuviésemos la visión de derecho universal al que todos tenemos acceso, debiéramos de tener, y los gobiernos garantizarlo, cambiarían las perspectivas, ¿no?
La Conferencia Episcopal y Cáritas recuerdan que uno de los objetivos prioritarios de esta celebración es redescubrir el valor de estar junto a las personas más pobres y vulnerables de nuestras comunidades a través de la oración comunitaria y la comida del domingo, el banquete de la Eucaristía, como expresión de la mesa compartida en familia. Recuérdanos cuándo es la oración.
Sí, la oración, repito, es el sábado 17 a las 7 de la tarde en la parroquia del Cristo, aquí en Santander. Y la exposición, como he dicho, 6:15, el mismo día, 17, arriba en el claustro de la catedral.
También, por cierto, para todos aquellos que nos estén escuchando y quieran conocer un poquito más, la Conferencia Episcopal y Cáritas han preparado diversos materiales para impulsar la celebración en todas las parroquias y las comunidades de España de esta segunda Jornada Mundial de los Pobres, y están disponibles en las páginas web tanto de la Conferencia Episcopal como de Cáritas. Ha sido un placer, Fran, que esté con nosotros. Fran Sierra, secretario general de Cáritas en Cantabria. Enhorabuena y muchísimas gracias por la labor que realizáis a todos. Sonsoles desde la dirección, Natalia en la comunicación, tú como secretario, realizáis un trabajo encomiable y como siempre os decimos desde COPE Cantabria, tenéis aquí, además os queda bien cerquita, los micrófonos para cualquier tema, comentario, noticia, celebración que queréis impulsar. Esta es tu casa.
Como siempre, muchas gracias a vosotros por acogernos, ¿eh?
Estamos ya en el tramo final de nuestro espejo de esta jornada de viernes. Antes, como solemos hacer habitual, siempre y cuando tenemos tiempo, repasamos la agenda que tiene para esta semana nuestro querido obispo don Manuel Sánchez Monje. Tenemos para hoy a las 6 de la tarde la visita pastoral a la parroquia de la Bien Aparecida, en esa ronda que está haciendo amplia, extensa, nuestro obispo. Para mañana, esa Eucaristía del Encuentro Interdiocesano de la Pastoral Penitenciaria en el Seminario de Monte Corbán a la 1 del mediodía, y por la tarde a las 7 y media en el Santuario de la Virgen del Monte, el 25 aniversario, la Eucaristía del aniversario de la Fundación Queen. Y para el domingo, la visita pastoral parroquial de Nuestra Señora de los Dolores en Santander a las 10 de la mañana. Lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo viernes en una nueva edición del Espejo de la Iglesia. Hasta la semana que viene.